Pero, marico, pudiese existir entonces síndrome de impostor en...
Médico, por ejemplo.
Exacto.
Síndrome de impostor religioso. Así que...
Ese no fui yo, fue José Gregorio Hernández.
Eso, eso, me lo quitaste. Que bueno, en realidad mis primos fueron guiadas por Goyito.
¡Goyito!
¿Qué tal, Chivera? Bienvenidos a El Chivo Pelado, un podcast intelectual con momentos aparentemente graciosos. Ya, se pónganse en serio.
Okay. Ya, listo, listo.
¿Quiénes somos rápidamente? Arroba Calvo Suicide, arroba Fefo Benito, arroba Snapback Music. ¿Sabías que Snapback Music suena como Snapback Music?
Sí, bueno.
Que son las gorras las que tú gorras. Utilizas. ¿Lo planificaste?
No, no, para nada. Es por Napoleón Vaca.
Vaca.
Claro,
yo pensaba que era una vaina super original, pero resulta que las gorras también se llaman igual.
Qué bola cuando tú piensas que algo es super original. Por lo menos a mí me pasaba mucho antes, que yo de repente compraba un bolso y yo decía, no, vale, este bolso está demasiado arrecho.
Nah,
esta vaina es muy difícil que se putee, porque esta la terminaba teniendo a los 3 meses todo el mundo en el liceo. Y yo,
coño, eso es incómodo cuando uno se compra una camisa y el tipo de la calle tiene la misma camisa que tú.
Sí,
es rarísimo.
Hoy estamos aquí con el estilo, mira, aquí hay diferentes estilos hoy, pero el que más me gusta es el de Fefo, que es el estilo Beavis and Butthead cuando se convierte en Cornolio. No, ¿nunca vieron Beavis and Butthead?
No.
Cuando se vuelve todo loco y se pone aquí, bueno, la gente que tiene cierta edad de la generación, bueno, la generación que tenía buen gusto, se va a acordar de eso.
La generación que tenía buen gusto.
Se va a acordar de eso. O si te lo cierras más, eres el Kenny de South Park.
Esa primera referencia que me diste.
Bien, coño, que no hay internet, buscar ahí a Cornolio, usted lo buscará ahí.
Suena como un como
bueno,
un
muchachos, mafioso. ¿Quiénes somos? Vamos a ya invertir los papeles, ya no, no lo has dicho. Ah, sí, sí lo
claro,
dije.
Claro, que lo dije.
Oye, está, con delay hoy.
Estamos en el episodio, ¿qué? ¿50 y qué?
52, creo, 53.
52, 53. Hay que decirle algo.
No importa, porque mire, ¿sabes qué está pensando? Una de las cosas que tiene nuestro podcast, que me parece muy cool, fuera de chiste, es que la mayoría de los episodios de nosotros son extemporáneos. O sea, tú te puedes ver el episodio de hace 6 meses y no pierde vigencia. Y puedes ver el episodio de ahorita, ¿sabes? Porque como no somos un podcast de noticias o de actualidad, entonces este canal está diseñado para que usted disfrute de los episodios cuando se le pegue la gana.
El podcast atemporal. Hay que decirle algo a la Chivera, que fuimos invitados al primer proyecto en nuestra vida. No, fuimos invitados a un simposio iberoamericano de contaduría pública.
Suena rechísimo,
¿verdad? ¿No? Sí, obviamente fuimos a nuestra experiencia acerca de la contaduría pública, la cual es nula.
Exacto. Y creo que vamos a tomar la decisión de ese episodio mostrárselos.
A ustedes aquí. Bueno.
Porque
si
fue
no
un
episodio. Suscrito, suscríbase y activa las notificaciones, porque ese episodio, de una vez le decimos, si lo soltamos,
está gracioso.
No va a salir un martes.
No, no va a ser un mal.
Va a ser una sorpresita.
Y está graciosa.
Entonces,
está graciosa.
Si están de acuerdo con que lo subamos, además, comenten.
Exacto. Digan, sí, estamos de acuerdo. Ajá. Lo otro es que, bueno, gracias,
sí, a la, YouTube, pues.
Gracias a la gente que nos invitó. Yo no tuve acceso, pero ya sé que salió.
Coño, quisiera verlo.
Bueno, lo vamos a ver.
Ahí cuando lo vemos, vamos. Ponemos aquí, el video bin y ponemos la vaina aquí en pantalla gigante.
Gracias a la gente que se ha reportado desde diferentes países del mundo, Argentina, Perú.
Ey, en esto ya estaba revisando las estadísticas del canal y nos escucha gente en Ucrania y en Rusia. ¿Qué te parece?
Obviamente venezolano.
Definitivamente.
Sí.
No puede ser un ruso viviendo la vaina.
No sé.
Qué hermoso estos
tipos. Un ruso viendo y que, mire, estos bichos creen que son blancos.
Porque en este día yo dije que si tuviera nombre malandro sería el ruso. Por
te agarró el algoritmo. El algoritmo te escuchó.
El algoritmo te escuchó.
Que bola, vean The Social Dilemma. Ustedes no lo han visto.
No lo he visto.
Está muy arrecho el enfoque que tiene ese documental. Está en Netflix porque está creado por ex trabajadores de altos cargos, o sea, ex altos gerentes de las empresas de redes sociales más importantes.
Pero es como un pedo conspiracionista, ¿no? Como que te manipulan.
Sí.
Pero eso se sabe, marico.
No, pero estos tipos argumentan muy bien porque están desde adentro.
Okay.
Estuvieron adentro, entonces ellos lo que quieren es alertar de lo que viene. Si no empiezan
destapan una olla,
si no empiezan a ver controles. pero tiene mucha lógica, aparte de la... O sea, aparte de todas estas vainas conspiracionistas que hay hoy en día, que tú siempre terminas como que... bueno, pero no sé, está muy conspiranoide la vaina. Este tiene mucha lógica.
Claro.
Aparte que son carajos ex grandes gerentes de verdad que tuvieron 7, 8 años en Facebook, en Pinterest, en Instagram, en tal. Y estos bichos como que hablaron y dijeron... ¿Sabes qué? Yo creo que esta vaina se está poniendo fea. Y coño, yo también. Se pusieron de acuerdo y crearon el documental.
No, estamos... es que sí, marico, se está poniendo.
Ahorita van a crear, entre los 8 van a crear una red social mucho peor.
No, bueno. No, está rechísimo.
Es que los conspiracionistas se lanzan unos peos muy locos, marico. No, que si tú sabías que Trump era extraterrestre de tal planeta. Era,
bueno. No, lo arrecho es que después que yo lo vi, pregunté por mi cuenta de Instagram, por las etiquetas estas de preguntas, quién lo había visto y si habían vivido una experiencia... que le hiciera creer que es verdad lo que esta gente dice. Y marico, un poco de gente me echó unos cuentos locos de vainas que en realidad le han pasado.
Yo lo que sí siento es que Facebook se está poniendo como muy dictatorial, güey.
Muy marginal hace tiempo.
No, Facebook me refiero a todo este pedo, porque sabes que Instagram, todo esto viene de Facebook. Pero todas las redes sociales se están poniendo con dictadura, güey, dictadura total, no puedes decir nada.
Bueno,
no puedes...
les adelanto un para que veas cómo es la vaina. Les adelanto un solo contexto de la vaina. Ellos dicen que les preocupa mucho que estemos ante la presencia de los últimos humanos vivos que recuerdan un mundo sin redes sociales.
Verga, sí, verga.
Entonces, que de aquí en adelante ya todas las personas que van a ir naciendo van a nacer desde muy pequeños con acceso a un celular y a redes sociales. Entonces, que cómo esa gente se va a dar cuenta que es estar fuera de la Matrix si nacieron en la Matrix. Uno todavía puede hacer ciertas comparaciones y darse cuenta de lo que está bien y lo que está mal. Pero los que ya nacieron dentro de la Matrix no tienen punto de comparación.
Antes la Matrix era básicamente la radio y la televisión.
Voy a decir esto sin haber visto el documental, solamente en base a lo que están diciendo ustedes. Pero este debate no se habrá dado muchas otras veces a lo largo de la historia de la humanidad, ¿sabes? De repente cuando salió la radio, siempre hubo expertos que habrán dicho, claro, estamos ante las últimas generaciones que vivieron
no,
sin radio.
Pero el peo de
con
esto,
la televisión lo mismo, el con el propio internet lo mismo.
El peo es que ahorita interactúas directamente con
no,
eso.
No, el peo de esto es que hay toda una maquinaria y toda una ingeniería con la tecnología actual que está diseñada perfectamente para manipularte en base a tus gustos con un dispositivo que tienes en tu mano. Y ese dispositivo, y a ellos lo único que les interesa es que tú pases la mayor cantidad del tiempo aquí para ver qué te pueden vender. No les interesa más nada de tu vida. Marico, y hubo gente que me dijo, y buscan la manera de siempre llamar tu atención. Por ejemplo, si tú no le quitas las notificaciones a esto y lo dejas aquí te va a llegar una notificación en minutos. Entonces, marico, hubo gente que por lo menos por mi cuenta de Instagram me dijo... Porque lo que yo le comentaba, a por lo menos a Daniela, que Daniela puede monetizar con las redes sociales. Yo le dije, de cierta manera, o incluso nosotros, hackeamos un pelo al sistema porque le sacamos algún beneficio. Pero hubo gente que me respondió, yo realmente pierdo mi vida ahí y estoy consciente. O sea, hay gente que pasa todo el día zombie.
Es que es un problema de que incluso cuando tú abres un perfil en una nueva aplicación, ella te empieza a pedir un poco de permisos. Uh-huh. Que tú estás claro que esos permisos incluso pueden algunos violar tu privacidad. Uh-huh. O pueden, bueno, violar tu integridad, o pueden X, Y, Z. Uh-huh. Y uno está consciente de eso, pero uno, sin embargo, piensas eso como que 3 milésimas de segundo, pero igual le das a aceptar.
Claro.
O sea, tú terminas asumiendo tus consecuencias a pesar de que, hey, tuviste un llamado de atención... cortísimo de que, coño, qué bolas como esta gente me va a hackear, ¿no? Dígame, paga, ni le das a hacer,
pero
igual.
Pero para pa cerrar esa idea, dilo.
No, las extensiones de Chrome, marico, uno a veces permite unas extensiones que hasta te sincronizan el Gmail y todo, y ellos se pueden meter y toda vaina.
Y ellos se pueden meter.
Y si tú tienes ahí claves, contraseñas.
Pero fíjate, yo creé una teoría.
Bueno, Google, marico, tú activas la ubicación de Google y Google literalmente sabe en este momento dónde estás tú. Claro. Yo creo que eso es mucho poder.
Yo creé mi propia teoría. Fíjate que ciertamente, para cerrar la idea del documental, porque ustedes no lo han visto, pero para nada véanlo, pero está de pinga porque seguramente hay gente que ya lo vio. está hecho
por... que ya deberíamos hacer el episodio y decir todo.
Sí, sí.
Llevamos 11 minutos. Sí.
Está hecho por gente del primer mundo que regularmente todas las personas que nacen en esos países sí tienen acceso tanto a un teléfono inteligente como a la internet. Pero yo tengo contacto aquí en Venezuela con familiares, voy a poner ejemplo, adolescentes de 11, 12 años, que viven en un estado en el que ellos no tienen ni teléfono inteligente ni tienen acceso al internet. Y he compartido con ellos.
Mi pana Julio Coco les dice a eso los... Él habla como de hiperconectados y desconectados. Hiperconectados vendremos siendo nosotros, uh-huh. Pero la gran mayoría, y hay datos, por lo menos en el caso de Venezuela, datos incluso de los propios entes reguladores... Uh-huh. Marico, por lo menos el 65-70% claro. De la población no tiene acceso a internet.
Entonces lo que yo pensaba era lo siguiente. Yo he llegado a compartir mucho con estos chomitos y veo que son humanos como que íntegros de verdad. Me explico. Se saben sentar en una mesa, saben hablar contigo, se saben divertir con un globo, saben echar vainas, saben ver televisión y no importa, saben tomar una siesta, saben tal. No tienen ansiedad de revisar un dispositivo tal. Entonces, lo que pareciera hoy en día una desventaja, que es tener acceso a un teléfono inteligente y a redes sociales, a futuro va a ser una desventaja. Lo que pareciera hoy una ventaja, a futuro va a ser una desventaja. Y los que van a tener poder van a ser los que saben vivir sin eso. ¿Sabes? Como que yo tengo más capacidad que uh-huh. tú para entender el claro, entorno natural.
No depende de eso.
¿Hasta qué punto estas personas... que hoy en día tienen acceso a la tecnología, que nacen inmersas en la tecnología, en las redes sociales, en las aplicaciones XYZ, estas personas van a ser mayoría? O sea, estamos viendo el nacimiento de generaciones enteras que son las que nacen con esas herramientas a la mano y claro. Van a ser mayoría. Entonces las personas, como los que tú estás nombrando, como de repente tus primitos, van a tener cierta desventaja.
No, pero van a poder, pero es que lo que pasa es que ¿qué ganas esta gente que nace ya con el teléfono en la mano, que es un carajito que tú le quitas el celular y ya tiene un cuadro de ansiedad, que ya no se sabe relacionar, que ya no se sabe? Creo yo que los que no tienen acceso, que van a ser como lo que yo lo estoy catalogando en este momento como humanos más integrales, van a tener como un nivel de conciencia superior a estos que lo único que saben es zapato, hamburguesa... esta caraja bailando, zapato, hamburguesa.
Sí, marico, no van a depender.
De mierda, ¿sabes? Que busque puro zapato, hamburguesa. Marico.
Zapato y hamburguesa.
Marico, pero mucha gente está así.
Mira, yo hice un experimento en estos días, que lo hice porque lo leí en Twitter y yo dije, lo voy a hacer a ver. Agarré, abrí mi Instagram y dije 3 veces en voz alta, necesito un micrófono profesional, que mi esposa me dice, ¿qué estás haciendo? Quédate quieta que yo me entiendo. A los 2 días de pana me empezaron a salir en los stories de Instagram, publicidades de micrófonos profesionales.
¿En serio? Nada más hablando,
marico. De interfaces, de un poco de vaina. A los menos de 48 horas.
Pero bueno, entonces ese fue como que un preámbulo bien largo y sin sentido sobre The Social Dilemma. Véanlo, está bueno y está debatible. Y ya yo dije lo que yo pienso. Ahora vamos a entrar en el tema real que debería ser el de hoy.
El síndrome de Estocolmo, ¿no? No, perdido.
Vamos a hablar sobre el síndrome del impostor.
Del impostor, que es el síndrome de la gente que está jugando a Among Us y aunque no es el impostor, se quiere meter en las alcantarillas. No, mentira,
qué risa fue esa, ¿no?
Sí.
Mira. Es que nunca jugué a Among Us.
Esa no es de impostores, ¿ves? Se ríe como que se entiende la vaina.
Es que nunca no lo he jugado, ¿no?
Y la verdad, no, mira, nada.
Yo tampoco lo he jugado, pero lo quiero jugar, marico. No, ¿por qué vas a hacer Discord? Ya, ah, ¿ya pasó de moda?
No, ya,
me gusta. Me voy a dar
la opinión más moldeada del mundo.
Yo siempre llego de último a las modas y a veces no llego. Es un peo mío.
Yo estuve y sinceramente no me tripeaba el juego. Era como que, ay, marico.
Era como que juro porque es una
pero moda. Bueno, mira, aquí hice mala la captura y más o menos el síndrome del impostor son personas que... coño de la madre, lo hice mal. El síndrome del impostor, a veces llamado síndrome del fraude. Es un trastorno psicológico en el cual las personas exitosas son incapaces de asimilar sus logros. Quienes tienen muchos logros o triunfos suelen sufrir. Así que esta enfermedad se compara con la baja autoestima. No se compara con la baja autoestima o falta de confianza. De hecho, algunos investigadores la han vinculado al perfeccionismo. Sobre todo en mujeres, dice acá. y la tendencia a minimizar y subestimar el éxito de manera significativa. O sea, es una persona, a mí yo no lo entiendo muy bien. Es una persona que es exitosa, pero no se lo cree. Y no, yo soy de lo que piensa que si tú eres exitoso es porque te lo creíste. Entonces tú me creíste en ti. Y ese creer en ti no, te llevó al éxito.
No, pero es que yo creo que el síndrome del impostor tiene como etapas, marico. O sea, por ejemplo, tú llegas y empiezas a echarle bola a algo y le imprimes energía y te lo crees y toda la vaina. Te retribuye, ya tienes el logro, ya coño, te ganaste un trofeo, que eso es lo que querías. Ya tienes el trofeo y empiezas a sentir como depresión por éxito. ¿Entiendes? Eso es como que ya no es, coño, marico, tengo un trofeo, pero solo tengo porque bueno, sí, pero yo no soy tan talentoso realmente. Entonces ahí como que empieza peo.
No sé, yo también veo la vaina. Yo no sé si en algún momento incluso hasta yo lo he sentido.
¿Sabes? Yo creo que yo lo he sentido de vez en cuando.
Yo creo que todos lo hemos sentido alguna vez, ¿sabes? Por ejemplo, en el caso de nosotros, comediantes, te va súper bien. La parte es esa noche, la gente te empieza a felicitar y tú empiezas como con una humildad así como que, no, bueno, gracias, bueno, en realidad tampoco es que fue, ¿sabes? Entonces yo no sé si el síndrome del impostor de repente tiene que ver un poquito como que con eso, con esa vaina como que de asumir las vainas con una humildad que te termina perjudicando, ¿sabes?
Termina perjudicando porque entonces le dices al cerebro que no eres tan arrecho en ese momento.
Exacto, porque es que ese es realmente el punto del síndrome del impostor, que la gente no cree que lo que acabo de obtener fue gracias a sus capacidades, a sus habilidades, sino que también achaca la vaina como que, en realidad fue que tuve suerte, porque hoy porque vino bastante gente, de repente otras veces, ¿sabes? Entonces empiezas tú mismo a minimizar los motivos que te llevaron a ese éxito. Entonces, sí, marico, te desmotivas, al final te desmotivas. Okay, entonces, ¿cómo te disfrutas el éxito si te lo estás cuestionando constantemente?
Lo que yo he visto es que es algo que a mí me parece que hoy con la hiperinformación que hay mucha gente que utiliza, porque esto vendría siendo como una especie de trastorno, por llamarlo de alguna manera, y hay mucha gente que utiliza saber el concepto básico de un trastorno como para asumir que lo tiene y empezar como en un juego de justificación rara. Entonces a mí me parece que hay mucha gente que está utilizando esta denominación, este concepto de síndrome de impostor de una manera estúpida. ¿En qué sentido? Hoy sí voy a luchar contra ti, síndrome del impostor, y hoy sí me va a ir bien y tal, ¿sabes? Eres como, no seas marico. O sea, claro, si tú tienes síndrome de impostor, tú no sabes que tienes síndrome de impostor.
Claro,
por decirlo de una manera.
Simplemente estás inmerso en su
característica. Exacto, estás inmerso como en unas características. Y más bien, cuando te enteras de lo que es y dices, coño, yo como que tengo esto, ya tú avanzas más rápido.
Claro.
Reconoces lo que tienes y dices, ay, pero esto es una huevonada lo que yo tengo, ¿sabes? No,
disfruta más bien mi logro.
Ajá, exacto, no lo empiezas a utilizar como, no es que, lo que tengo es síndrome de impostor. Claro que sí, yo tengo mucho síndrome de impostor, ¿sabes?
Yo tengo más, 123% de síndrome de impostor.
Tengo mucho síndrome de impostor.
¡Qué huevón!
Entonces, lucharé contra ti, síndrome, ¿sabes?
Impostor. Ahí, porque yo soy capaz, no todo es suerte.
Porque yo soy, ahí es donde me parece que es cuando los conceptos de los trastorno se vuelven banales,
claro,
por la gente que no los tiene.
Claro, porque entonces tú puedes decir que el síndrome del impostor también se relaciona con la baja autoestima, porque si tú no,
claro,
no te sientes lo suficientemente capaz de lograr vainas por tu propio
y en
mérito.
Teoría, según el concepto, no sé,
eso está raro.
Entonces la gente que dice que lo tiene, en realidad lo que tiene es baja autoestima, pero a nivel conceptual no se relaciona con baja autoestima. Simplemente es un peo de, coño, me pudo haber salido mejor.
Ahora, ¿sabes? Vamos a analizar esto. Te ganaste un Oscar. Estás en el discurso de aceptación de tu premio y tú empiezas a darle las gracias a Titiri Mundachi y dices la clásica, este premio no hubiese sido posible sin la ayuda de Tales, Pascuales, tacataca, 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 tacataca. Y entonces terminas agradeciéndole a todo el mundo, como que bueno, esto en realidad no es... esa es la otra, típico discurso de aceptación. Este premio no es mío, este premio es de ustedes que me ayudaron, este premio es de los fanáticos, este premio es de los maquilladores, de no sé qué, no sé qué, no sé qué. en ese punto podrías tener algo de síndrome de impostor ahí, porque entonces, marico, estás diciendo que que ese premio no te lo ganaste tú, sino todo ese poco de gente.
No, no, lo que pasa es que yo creo que hay gente que hace eso por puro protocolo y para quedar bien con todo el mundo.
No, pero hay gente que de verdad lo
debe. Pero hay gente hacer. Que sí lo siente. O sea,
asumiendo que lo sientan así, podría ser algo del síndrome del impostor ahí. Podría ser,
güey. Bueno, mira aquí lo que dice, para ver si le podemos dar forma a ese. Los impostores rechazan toda demostración de éxito y piensan que es por mera suerte. Es decir, estar en el lugar y el momento adecuado o engañar a otros al pensar que son más inteligentes y capaces de lo que en realidad son.
Eso sí es bien trastornado.
Bueno, pero entonces sí, así como tú lo estás diciendo, si alguien, por ejemplo en ese caso que yo acabo de poner, si tú tienes síndrome del impostor ni siquiera vas a la gala.
Por eso, el síndrome del impostor puede afectar negativamente tu carrera profesional. Dice aquí, si estás convencido de que no estás a la altura del empleo, esto puede evitar que te impongas o corras otro
riesgo. Yo nunca siento que no estoy a la altura. Yo más bien me meto en peos y los logro.
¡Eso! ¡Puta!
¡Bailecito!
¡Mira! ¡Ría Napoleón!
¡Huevo, nada! Pero ya necesito que esa autoestima vas allá.
Debería ser coach motivacional en vez de músico.
Yo podría.
¿Tú podrías ser coach motivacional? ¿Sí?
Sí.
Como que...
Bueno, brother, tú siempre vas a poder levantarte cuando te caes. Eso...
¿Cuando te cagas?
Cuando te caes, verga. Pero cuando se caga... Tiene
un trastorno.
Hermano, tú puedes. Eso es lo que dicen todos los coaches.
No sé, yo lo que pienso es que está bien que le hayan dado un... O sea, está bien que se le haya dado un nombre para poder entender el concepto, pero... Coño, no sé.
No, lo que pasa es que hay gente que quiere meter en un saco todo, marico. Tú no puedes meter en un saco absolutamente todo. O sea, hay veces que sí, que puede que tengas el síndrome, pero no porque seas un carajo más humilde o menos humilde es que tienes el síndrome, juro. ¿Entiendes?
No tiene nada que ver con humildad.
No, de repente tiene que ver con... No sé, güey.
Lo que pasa es que el tema de la humildad también es otro tema, porque yo creo que lo... O sea, tratando de hilarlo ahí, cuando tú te consideras humilde... Es porque actúas de una forma que, coño, no estás buscando como que joder a alguien o ponerte por encima de alguien a pesar de tus capacidades. O sea, tú vas por la vida, sé que me he capacitado para esto, sé que soy bueno en esto, pero eso no me hace mejor que tú. ¿Sabes? Ese pudiese ser una actitud humilde. Son los ejemplos típicos de que no importa qué tan PhD seas, si entras a un restaurante, trata bien al mesero.
Claro.
No caigo en otro trastorno que sería ese trastorno como de qué, de la soberbia.
Eso es como trastorno, eso es como egocentrismo, pues.
Sí, claro. Pero creo que eso ya define que seas una persona que tenga humildad, un tema como de actitud. Bastante educada y que reconoce que bueno, que todos los demás también son importantes.
Claro, sí, entonces no tendría mucho que ver con eso.
Eso yo lo entendí cuando un pana, la gente que emigró a países de primer mundo, lo meto en un pana que emigró a Canadá, weón, y el bicho me dijo, lo primero que tú te das cuenta cuando llegas a Canadá es que aquí sabe a culo si tú eres médico o si eres carpintero. Para la sociedad canadiense, todas las profesiones o todos los oficios son igual de importantes. Y punto. No importa cuál sea. Tan importante es el carpintero como es el médico. En cambio que el venezolano ya llegaba con la huevonada de que soy médico. Entonces, aquí existe mucho eso. ¿Sabes que el hijo de no sé quién es médico?
Sí, ¿sabes? Sobre todo precisamente, marico, con la medicina.
Un pana que éramos panitas, huevón, cuando estábamos en el colegio. Y de repente el chamo se graduó de médico y me dejó de hablar, weón.
Verga.
Porque no, yo soy médico, ya está.
Bueno, pero
no eres el tipo de paciente con el que yo hablaría.
Pero será que ya te tenía rechera de antes, weón.
No, vale, no me
tenía rechera. Claro, marica, este es el bicho ese.
No, porque
yo me acuerdo que se destapó.
Antes de que se graduara, el bicho me veía y me venía a saludar. Para nada, ¿cómo está la vaina, weón? Pero después que se volvió médico, así que se graduó, ya está como un peo que... pero ¿cómo estás? Ya, sí, ¿sabes? Como que ya es más circunspecto, Iván.
Bueno, circunspecto, mira.
Una palabrota, ¿viste?
Mira, otra cosa respecto al síndrome del impostor. Porque es que, sobre todo, coño, yo creo que muchas veces la gente que, por ejemplo, se dedica a algún tipo de arte, la música, X, Y, yo creo que es como que son muchísimo más propensos a sufrir de eso, ¿sabes? Porque uno tiene un nivel de exigencia muy arrecho. Entonces ahí yo digo, verga, el síndrome del impostor debe ser el culpable de que muchísima gente no haya tenido la trascendencia que merece, ¿sabes? Porque, pues, ¿sabes? Hay gente que de repente hace algo bueno, sacó un tema bueno, una rutina de stand-up buena, X cosa buena, una pintura muy buena, pintó algo muy bueno, pero no se lo cree. Entonces, si tú no te lo crees, marico, no le das la promoción que deberías, no se lo muestras a la gente, no, sino que te lo guardas para ti, y resulta que
no valoras tu trabajo realmente, no lo valoras tu trabajo.
Ok, claro. Ahí vendría, ese sí sería como el extremo de lo del...
Claro,
de la consecuencia que te puede generar realmente un síndrome de impostor bien latente.
Claro, porque
que ni siquiera te atrevas a mostrarlo.
Exacto, tú sientes que la gente no merece ver esa cagada y resulta que tienes algo buenísimo ahí.
O te da flojera, no que no lo merece, pero te da ladilla porque no lo ves tan arrecho, porque bueno, ya haces.
A mí una vez me pasó que había alguien que me hablaba mucho de comedia. Ay, su madre, que ustedes van a saber quién es. Había alguien que me hablaba mucho de comedia todo el tiempo y yo no había visto el trabajo de esa persona en vivo, pero me hablaba de comedia, y tenía más tiempo que yo y no sé qué hay. Y yo le decía a Daniela como que, perra, debe ser demasiado huevo pelado y vaina, qué arrecho debe ser. Pero me hablaba con tanta confianza y me daba tantos consejos y yo estaba comenzando que yo, mi expectativa era... Y lo que voy a ver es...
cremita.
Sin yo saber que existía el síndrome de impostor, en el momento yo decía, porque esta persona no se montaba tanto tampoco a hacer stand-up, pero sí hablaba con una pasión y un peo. Yo decía, probablemente lo que yo pensaba, sin saber qué era...
Disculpen los que están escuchando en Spotify, y eso que escuchan es Homero Rajoy.
Coño, esta persona puede tener un síndrome de impostor, por cierta manera, pero no se atreve a mostrarlo, pero verga, tiene demasiada pasión. Ahí después vi la vaina, una porquería.
La mierda.
Querido, entonces no sé.
Ah, pero está tú el síndrome de impostor, pero no el concepto psicológico, sino el literal de la palabra.
Sí, o sea, cada vez impostor.
Dicho, no sabía una mierda al final.
Nada, total. Mira, vamos a ver qué más sale por aquí. ¿Cómo puedes superar el síndrome del impostor?
Dejando de jugar a Among Us.
Mira. Mira esto está bueno. Esto está bueno porque creo que más que para personas que estén conscientes de que lo tienen, creo que es como que para cualquier persona que se desenvuelva en algo. Reconoce y plasma por escrito tus sentimientos de impostor cuando surjan. Esto te ayudará a romper el ciclo de pensamiento negativo. Suele suceder cuando los escribes. Ve estos pensamientos desde otra perspectiva y puedes abstraerte de ellos. Es decir, creo que estoy sintiendo síndrome de impostor. Voy a anotar eso que creo que me pasa. Porque muchas veces pasa, weón.
Y ves en qué momento te pasa.
Claro, muchas veces pasa que te tienes como que estudiarte a ti mismo. Entonces, esto pudiese servir para personas que crean también que están pasando por cualquier tipo de trastorno. Coño, creo que estoy medio depresivo. Voy a anotar esas características que yo creo que me están... Entonces, de repente otro día, bajo otro estado de ánimo, otra situación, tú evalúas y dices, verga, este día de pana que... La estaba cagando. Entonces ese autoconocerte está bueno como ejercicio
para superar,
de autoevaluarse, claro, en todo sentido. Y lo otro, haz una lista de tus fortalezas, llevar un registro de tus logros en una buena forma de recordarte que no eres un fraude o un farsante. Cuando te sientas ansioso y mal contigo mismo, revisa tu lista. Los logros que quizá en algún momento no te parezcan importantes suelen adquirir mayor validez con un poco de tiempo. Esto es verdad.
Claro. Totalmente cierto.
Entonces, de repente tú, como si tú teniendo el síndrome del impostor, no te crees tu logro de ahorita, pero empiezas a valorar el hecho de que te graduaste hace 5 años ya,
¿sabes? Exacto.
Hay que dejar añejar el logro para que la vaina...
Según lo que tú estás diciendo ahí, el síndrome del impostor es como una especie de derivado de una ansiedad, marico. De una ansiedad que es un pensamiento negativo recurrente.
Marico, creo que es el hiperpensar de lo que estás haciendo. Como llevarlo más allá.
Pero sí. Es que darle demasiadas vueltas a las vainas no es malo.
Lo que pasa es que
no está es malo.
Punto, lo que pasa es que la gente.
Pero el problema es cuando le das demasiadas vueltas a la vaina porque no porque estás en búsqueda de la excelencia, sino porque sientes que de ninguna de las vueltas que estás buscándole va a salir algo bueno. No te sientes en la capacidad.
¿Tú no te has dado cuenta de que cuando uno es artista y de repente tienes un talento bien de pinga, la gente siempre ve que tu trabajo es como mágico? Uh-huh. Como que, verga, qué arrecho, ¿cómo lo haces? ¿Sabes? Uh-huh. Pero cuando tú lo haces, que ya tú sabes que has hecho, no sé, 20.000 canciones o has escrito 3.000 rutinas de stand-up que funcionan, entonces ya como que sabes por qué está bueno, por qué esto, empiezas a quitarle valor a la vaina porque vas perdiendo la magia. Y yo creo que ahí es donde ese síndrome como que tiene más cabida. Porque ya tú sabes cómo es que tú haces algo que a la gente le gusta. Entonces, coño, empiezas a quitarle esa magia y esa sorpresa que en un principio tú te sorprendías como que, mierda, qué recho soy, vaina, mira lo que puedo hacer. Ya es como claro. Que, ah, bueno, sí.
Claro, pero fíjate que...
Entonces él te viene en los comentarios positivos y tú, bueno, en realidad...
Sí, marico, lo que pasa es, claro, lo que pasa es que si haces esto, esto y esto...
Claro, pero fíjate que lo estamos quizás canalizando un poco llevado a un poco sesgado... hacia carreras artísticas,
sí,
de nuevo.
Claro.
Pero, marico, ¿pudiese existir entonces síndrome de impostor en...
médico, por ejemplo.
Exacto, o en un contador público, en un médico, en un administrador, un trabajo de oficina.
Claro, un médico de que, chamo, le salvaste la vida, lo operaste corazón abierto. Bueno, en realidad...
No, en realidad apliqué las técnicas que estuve.
¿Sabes? Sí. En realidad no lo tenía tan jodido.
En realidad él me ayudó, que... porque, ¿sabes? Sí,
sí. Él tenía ganas de vivir.
Que no fue Dios. O si no, lo que pasa es que Dios estaba ahí conmigo.
El síndrome de impostor.
No, bueno,
el síndrome de impostor. Religioso, así que,
ese no fui yo, fue José Gregorio.
Eso, lo quitaste. Y que bueno, en realidad mis manos fueron guiadas por Goyito.
¡Goyito! Si es más loco para
mí. Es un síndrome impostor chimbo.
Ese fue mi impostor religioso.
Sí, ese fue José Gregorio que tú. Él era el que estaba haciendo la vaina, no yo. Nada más, huevo, pero estudiaste en 7 años y tal. Era José Gregorio.
Era José Gregorio que se metió en mi piel.
Era José Gregorio que se metió en mi cuerpo. Es más, sentí
el síndrome de impostor de los chefs, ¿sabes? Sí. Y chique, coño, le quedó buenísima. Bueno, en realidad es el verdurero que trae buenos ingredientes.
No, solamente, ¿sabes? Se me metió el espíritu de Ángel Lozano, ¿no? Pero está vivo todavía. Ah,
pues de María.
Bueno, de Dino, pues.
Coño, síndrome de impostor exagerado de médico.
No, el síndrome del impostor creo que es más común de lo que uno cree.
Sentía,
¿no?,
tanto José Gregorio dentro de mí que me dolía la espalda del coñazo del autobús.
El hecho que... ¡Ay! Ahí
todo. ¡Ay, coño de la madre! Vamos a ver qué más sale por aquí. Estos eran como... Ajá, lo de anotar las vainas. Eso es importante. Coño, a la gente no le gusta anotar. Pero hay que anotar. O sea, a la gente no le... Porque estamos acostumbrados al celular. Y eso ha hecho que dejemos de anotar.
Y no, a veces lo anotas en la agenda del teléfono, pero,
o sea,
no
te para gol.
Pero no tiene el mismo efecto.
Claro.
No, bueno. No tiene el mismo
Nada
efecto.
Nada mejor que el valor del puño y letra de la palabra empeñada.
No, claro. Exacto. El puño, cuando tú haces tu... Fíjate esta vaina. No sé, yo recuerdo cuando yo estudiaba en el liceo, que era mucho más fácil para mí recordar para un examen lo que yo había anotado yo mismo.
Claro.
Esa es la conexión que hay entre la concentración que tienes que tener al redactar. Marico, te hace un clic inmediato con tu memoria. Te hace un clic inmediato. Entonces, el tema sonará medio de viejo, pero es una realidad. Anotar es...
Coño, marico, hay altas probabilidades de que se vaya la luz. Yo podría ir guardando este audio, ustedes podrían ir guardando los videos.
Vamos a ir cerrando.
Sí, cerrando.
Disculpen, los que escuchan este podcast fuera de Venezuela, pues bueno, ese es parte de...
Ese es parte del tercermundismo en el que estamos inmersos.
Bueno, mira, esta última parte...
Valora en este podcast.
Esta es la última parte con la que iba a cerrar. Hubo varias palabras que ni entendí. No sé qué significa.
¿Qué ibas a decir?
No sé. No lo voy a decir porque queda como un ignorante completo. Pero creo que con eso... ¿Cuáles son las conclusiones entonces?
Conclusiones, mira, hermano, anote todo. Anote sus logros.
Sí.
Exacto. Para que se los crea.
Identifique el momento en el que te está sucediendo.
Y si usted repite mucho que tiene un trastorno, no lo tiene. Estás enmariqueando para generar empatía, a juro. Porque la mayoría de la gente que tiene un trastorno...
Para lástima, chicos.
Para lástima. La mayoría de la gente que tiene un trastorno... Marico, el alcohólico...
Es como las jevas que suben una foto y que tú y gorda, Isaac. No estás gordo un coño. O sea,
el alcohólico no sabe que es alcohólico, él lo va a negar. ¿Sabes? Entonces de repente tiene que entrar un proceso que sea...
Bueno, menos que tenga un cierto nivel... Marico, ¿qué recho? Hay niveles de conciencia que no te permiten avanzar aún. O sea, que tú sabes que eres alcohólico, Pero que no lo puedes dejar de seguir haciendo, ¿entiendes?
Bueno, pero bueno, por lo menos ahí ganaste algo, ya tienes aceptación. Pues.
Exacto. Claro. Como que marico, sí, soy alcohólico, pero me sale a culo.
Pero bueno, así que bueno, si usted tiene síndrome de impostor, es facilito salir de ese síndrome.
Sí.
Y hay una manera fácil de salir de síndrome del impostor, que es suscribiéndose al canal.
Exacto.
Que ya vamos rumbo a los 1000 suscriptores.
No lo sigamos diciendo, porque se nos pone lejos cuando...
Sí, de verdad, rumbo, ya faltan dos días y la vaina como 4 años.
Como 6 meses.
Está recopilando, huevón, es larga que está.
Bueno, muchachos, nos vamos. Hasta luego.
Dimos recomendación. Ah, bueno, Social Dilema, que fue la mitad del episodio.
Fue un tema improvisado, así que bueno. Ah, serie. Por un tema y salieron dos.
Serie Netflix divertida, Casi Feliz.
Con Sebastián Wainwright.
Van a gozar una bola.
En este día me puse a ver fue... A Good Place. The Good Place.
No sé.
El buen lugar. Es una jeva que
se... tradujo, ¿viste? Verga.
A ver, yo soy un huevo en inglés, chamo. ¿Qué te pasa? Yo no tengo síndrome del impostor ahí.
Ahorita que hablo de inglés en Instagram, Yes Gabby Club. Club de inglés donde Fefo se inscribió para mejorar su pronunciación.
Mi pronunciation.
Mira, pero de pana te inscribiste.
Sí. Claro,
o sea, si tiene... Mira lo interesante de este club de inglés. Si tú eres una persona que cree que hablas inglés, pero crees que se te está olvidando, aquí puedes conversar para que no se te olvide. ¿Viste?
Rechísimo.
Sí, rechísimo.
No, y hay un diagnóstico y hay como que contenido, te hace videollamadas y es como que contenido un poquito personalizado.
¿Cuál es la palabra en inglés más difícil de pronunciar?
No, ni idea.
Como una que a ti se te haga difícil.
El apellido de Arnold Schwarzenegger.
Pero eso no está en inglés, eso acción negra es, creo que es alemán.
Ah, verdad, marico.
Y con esta brutalidad vamos a cerrar el episodio.
Y que Jerica Schwarzenegger.